Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por este privilegio que tú nos das de venir a oír tu palabra. Yo declaro en el nombre de Cristo que tu palabra cae como lluvia que viene a refrescar otra vez, mi Señor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que se levante en cada uno de nosotros ese mismo espíritu de fe con el que empezamos a creer en aquel día, porque tenemos que terminar este tiempo de la iglesia en esta tierra, mi Señor, con una fe mayor para creer lo que tú, Padre, vas a hacer sobrenaturalmente. Y yo te doy gracias, Padre, porque creemos que recibimos esa palabra y trae a revelación a nosotros. Y yo te doy gracias, Padre. Por fe lo creemos y por fe recibimos en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, pueden sentarse. Esta mañana voy a dar seguimiento al tema que he estado tratando, hermanos, amén, del tema alma mía marcha con poder. Porque ese es uno de los problemas que la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, es el problema que ahorita hay. Donde el alma, la mente, hermanos, recibió muchas ideas que no son las ideas que vienen en la palabra de Dios. Y mucha gente se quedó estancada, muchos se han ido, se apartaron de la fe. Y ahorita los que quedaron dentro de la iglesia ya no tienen ganas de seguir. Ya no hay ganas de congregarse, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de salir a hablarlo de la palabra de Dios. Ya no hay ganas, ya es un ¿para qué lo hago? ¿Para qué? Si es lo mismo. Y luego viene el diablo y viene y nos trae ese recuerdo desde que años se nos ha dicho. ¿Desde cuándo que están diciendo que Cristo viene y no ha venido? Pero siempre que a mí me dicen eso, yo les digo algo, es cierto que hace mucho tiempo estuvimos oyendo de que Cristo venía y hasta ahorita no ha venido. Pero cuando en aquellos tiempos no se veía lo que ahora se está mirando, esta depravación que estamos mirando, este atrevimiento, amén, de gente, amén, guiada por el mismo diablo, tratando de rebajar la palabra de Dios y poniendo otras cosas. Eso no se veía. Entonces quiere decir que algo fuerte está sucediendo, que nos está gritando: es tiempo, iglesia, de levantarse, de prepararse, porque la venida de nuestro Señor está próxima. Yo no creo que duremos mucho. El Espíritu Santo, amén, hace unas semanas me decía: están viviendo la última hora de los últimos días del último tiempo. Y esa palabra, cuando la oímos, de último, 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 tanto en lo secular, cuando alguien dice es la última oportunidad que van a tener para arreglar la tarjeta de ayuda, amén, a la gente no le importa, no le interesa hacer fila desde la madrugada porque es el último día que tienen para arreglar ese papel. Y Dios nos está diciendo: es la última hora de los últimos días y del último tiempo. Son tres: último, último y último, queriéndonos decir: ya no hay tiempo que estar perdiéndolo dentro del cuerpo de Cristo ni dentro de la iglesia. Tenemos que reaccionar, mis hermanos. Tenemos que despertar. Y por eso Dios nos está dando la oportunidad, cada vez que nos congregamos, de venir a oír palabras específicas que son remas que tú y yo tenemos que llevarnos para meditar en ello. Y de eso, amén, levantarnos y empezar a despertar. No venir a dormir, no venir a distraernos, sino venir para venir a hacer, aprender lo que nos está haciendo falta. Y yo creo con todo mi corazón que lo que está haciendo falta en el cuerpo de Cristo es la unidad. Porque la unidad va a traer armonía. Y si hay armonía, entonces se va a manifestar la bendición de Dios que está hablando en el Salmo 133. donde dice que va a haber ese óleo de aceite que va a bajar a la cabeza y luego a la barba y luego sobre el borde de las vestimentas. Eso está hablando a nivel congregación. Cae la unción de Dios, la revelación de Dios para estos últimos tiempos. Cae sobre los pastores y luego cae sobre la congregación que representa la barba y el borde de las vestimentas. Son, amén, los que empiecen a llegar nuevos. Porque tiene que venir ese avivamiento. Pero el avivamiento muchos lo esperan para que haya sanidades, y sí las va a haber. Pero yo creo con todo mi corazón que el avivamiento que la iglesia necesita es despertar para tener una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, el tener fe en Dios, establecernos en Dios y no claudicar, amén, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que nada nos haga movernos. Que la iglesia necesita volver a fortalecer sus raíces. El volver otra vez a reanimar a ese árbol que eres tú y que soy yo. Porque mi Señor nos llama que somos árboles de justicia. Él nos dice, el árbol es el que se va a quedar firme porque se va a plantar junto a las corrientes de las aguas, y corrientes de las aguas es lo último, amén, que se va a hablar con los hijos de Dios que estamos al frente, amén, y va a ser una revelación como nunca antes se ha manifestado en el cuerpo de Cristo. Por eso su palabra dice en aquel día, nadie te va a enseñar, porque tú vas a estar capacitado y yo voy a estar capacitada para poder ayudar a los que vengan. Para los que vengan buscando lo que tú tienes. Una de las cosas, hermanos, que nosotros necesitamos entender es que cada vez que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos recibiendo el Cordero. La palabra es Cristo. Y Cristo es el Cordero. Tú recibes la palabra, yo la recibo. Eso es comernos. La palabra de Dios es comernos el Cordero. Y el Cordero principal, que es mi Señor Jesús, espera que en ti y en mí haya una reacción de lo que te comes, que es la palabra de Dios. Queriendo decir que tú y yo nos tenemos que convertir en corderos en este tiempo. Y dice la palabra de Dios que a ti y a mí nos mandaron como corderos en medio de lobos. Entonces, ¿para qué Dios quiere que tú te conviertas y yo me convierta en cordero? Para que empecemos a servir como sirvió el Cordero. Y el Cordero vino a servir con un mensaje de buenas noticias para que el pecador se arrepintiera. Para el que estaba bajo tinieblas y oscuridad, luz le resplandeciera. Entonces ese es el trabajo de nosotros, servir como sirvió el Cordero, fuera de orgullo, fuera de hipocresía. Y no nomás quedarnos porque yo sé mucha palabra y porque eso yo voy a enseñar. Debe de haber humildad. Eso va a traer unidad al cuerpo de Cristo. Y eso va a traer la armonía. Entonces tú y yo no podemos andar como focos apagados, hermanos, juntamente con el mundo. Tiene que empezarse a iluminar el cuerpo de Cristo. Y es de ya, porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces es un apresuramiento. Yo me lo imagino ese apresuramiento como cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y que la voz de Dios habló con Moisés y le dijo, desen prisa, apúrense. Pero antes de que ellos se dieran prisa y empezaran a arreglar sus cosas, ¿qué fue lo primero que hicieron? Comieron cordero. Y al comer cordero vino protección divina, y por eso pudieron salir y empezaron a mirar que hasta el mar se abrió, porque cada uno participó. Tú vienes aquí a congregarnos, hermanos, a venir a oír la palabra. Vienes a comer cordero y lo tienes que comer para que tú te conviertas en ese cordero. No es nada más llevarte la palabra y estarla repitiendo y repitiendo sin entender lo que tú te comiste. Comiste cordero. Y hay una reacción ante lo que comemos. Algo tiene que pasar. Entonces, mis hermanos, preparándonos así, sabiendo lo que me estoy comiendo y el motivo de por qué me lo como y para qué lo tengo que tener, para no caer ante todo lo que estamos mirando aquí a nuestro alrededor. Una cosa es esa. La otra es porque ya es tiempo de nuestra preparación para nuestra salida. Ahora, dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañen ahí, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y ahí en ese capítulo, hermanos, miramos que es un capítulo donde, amén, lo llaman es capítulo escatológico, porque ahí es donde mi Señor Jesucristo escribió todos los acontecimientos. Y ahí dejó escrito unos versículos que son para nosotros advertencias, consejos de lo que tú y yo teníamos que tener, esa información de los peligros que iban a venir hacia la iglesia. En otras maneras, ataques contra el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no despierta y reacciona, todo esto que estamos mirando, que está pasando a nuestro alrededor, va a ser motivo de que haya caída sobre muchos hijos de Dios que caigan en error, como muchos que ya miramos. Dice entonces la palabra de Dios, voy a irme al versículo 12, por favor, ahí donde, ahí quiero estar, en el versículo 12. Cuando ya estén ahí, por favor, si me dicen amén, para empezar. Dice ahí entonces, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y amor, hermanos, no es besos y abrazos. Amor es Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces dice que por la maldad que se ha multiplicado, la relación de muchos se va a enfriar, hermanos, y ya no va a haber relación, una relación fuerte con Dios. Está hablando de hijos de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pensar: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cuál es mi comunión que yo tengo con Dios? Porque podíamos decir que estamos amando a Dios y ni sabemos a quién estamos amando. Y para ello miramos, no voy a entrar allá, si tú lo quieres anotar y tú lo miras, Cantares capítulo 1 versículo 7. Y la entidad que está hablando ahí de la mujer en el libro de los Cantares es la iglesia. Y esa iglesia preguntándole, amén, y le estaba preguntando a mi Señor: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Si hace una pregunta, hazme saber, es porque ya no sabe a quién está amando. Y tú y yo pudiéramos estar dentro de la iglesia orando, leyendo la palabra, orando hasta en el espíritu, pero ya no sabemos a quién amamos. Ahora, ¿cómo yo puedo saber a quién yo amo? Amén, ¿a quién yo estoy amando? Amén, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Por tu estilo de vida. Si amas más las cosas que a Dios no le agradan, te vas a inclinar más a ello, pero vas a seguir diciendo que amas a Dios. Entonces aquí, amén, se desapareció. Vuélvemelo a poner, amén. Entonces, hazme saber. ¿No se te hace que sería bueno empezar nosotros también a pedir esa ayuda a Dios y decirle: por favor,
Hazme saber a quién yo digo que estoy amando, porque si digo que amo a Dios y no estoy obedeciendo lo que tú dices, entonces estás equivocada o equivocado, no estás amando a Dios. Y son cosas que ahorita, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la iglesia amada que se tiene que preparar para la salida, debe de estar segura a quién ama. Porque si no, te vas a inclinar ante la presión que se está mirando ahorita. Presión en la educación, presión en la economía, presión hasta en la comida, hermanos. Amén. Va a llegar el momento en que van a decir: si quieres el trabajo, vas a tener que aceptar lo que están ellos poniendo ahorita. Y desgraciadamente, me voy a ir por el lado de los maestros de las escuelas. Casi la gran mayoría tienen criaturas. Y ahorita en mi país, México, están diciendo muchos: nosotros no nos vamos a doblar ante eso. Pero sabes que yo he estado percibiendo que el Espíritu Santo me ha estado moviendo a esto y estarlo hablando, y lo hablo con quien se deje, porque no todos se dejan. Pero hay una resistencia ahorita momentánea. Pero cuando les digan o el trabajo, amén, das el plan de educación asqueroso que está ahorita, que van a meter, o te quedas sin trabajo. Y saben cuál, te lo voy a decir desde ahorita, te lo voy a decir, lo que van a decir muchos de los maestros es que trabajo es trabajo, y lo acepté, pero Dios sabe que yo no estoy de acuerdo, pero lo tengo que decir porque tengo hijos pequeños y tengo. Dios no te lo va a tomar en cuenta. Porque ahí es cuando van a salir, amén, aquellos jóvenes hebreos que no se doblaron. Y yo no veo preparada la iglesia en general que esté en esa condición de fuerte, de no doblarse. Yo no lo veo. Y no porque me las quiera, no. El Espíritu Santo me ha estado diciendo esto: mira, no hay la fuerza, no hay la voluntad, no hay la actitud, y muchos van a caer. Eso le llama a Dios error. Entonces aquí la entidad que está representando la iglesia en el libro de los Cantares estaba gritando y diciendo: hazme saber. Ahora, si tú te pones a estudiar el libro de los Cantares, te vas a dar cuenta que esa mujer estaba súper enamorada. Hablaba del amado y decía: como tú no hay otro. Y que empezaba, ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma condición? Sin mi Señor yo no soy nada. ¿Y por qué haces las cosas tú solo o tú sola? Cuando ahí hay una ayuda tremenda, que es el Espíritu Santo, y que es el tiempo del Espíritu Santo en estos últimos tiempos, del tiempo en que esté la iglesia presente todavía aquí, que yo no creo que sea mucho tiempo. Y tenemos al Maestro Espíritu Santo, y tenemos al Guía Espíritu Santo, y tenemos al Consolador Espíritu Santo, y tenemos al que nos enseña Espíritu Santo. Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo y a como nosotros nos convenga, cuando ahorita ya ni es nuestro estilo ni nuestra forma de ser, sino que es ahora a la manera como la palabra de Dios. Porque a lo único que no van a vencer y van a derrotar es esta palabra, porque esta palabra dice que es la palabra que ha sido ayer, ha sido hoy y va a ser mañana. Así que no hay demonio que pueda venir a doblar la palabra de Dios. Y si tú te comes la palabra de Dios, estás comiendo cordero, pero te tienes que convertir en ese cordero. Y el cordero verdadero, que es mi Señor Jesucristo, aunque lo golpearon, aunque lo estaban destrozando, se volvía a levantar y se volvía a levantar y se volvía a levantar. Eso es lo que la iglesia necesita ahorita entender, que aunque nos ataquen, se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar cuantas veces sea. No se queda tirada ni en medio camino. somos cordero en medio de lobos. Esa es la reacción que los hijos de Dios tenemos que dar si verdaderamente somos, entendemos que somos espíritu. Pero si tú te sigues mirando que eres carnal, tú te vas a quedar como estatua, sin movimiento, sin reacción ante lo que la palabra de Dios nos está hablando. Por favor, me vuelven a poner Cantares 1:7. Entonces dice: hazme saber, porque necesito. Yo digo que te amo. Yo digo que tú eres el amor y sin ti yo no puedo seguir. Pero no sé a quién está amando mi alma ya. Por eso dijo aquí Mateo 24:12: el amor de muchos se enfrió, y al enfriarse, y ahorita ya no se sabe. Seguimos en la iglesia, pero ya no sabemos. Seguimos hablando la palabra, pero ya no sabemos en qué manera, porque se fue metiendo, hermanos, ideas que por oír otras canales, por decir otro, gente que empezó el diablo a tratar, y empezó a meterse esa cizaña, y empezó a meterse esa cizaña, y siempre el Espíritu Santo diciéndonos: para el que te está trayendo un mensaje equivocado. Y en lugar de pararlo, más parecía. Y que todavía hasta este momento, gente que todavía tiene el oído abierto para estar oyendo lo que le pasa al hermano, lo que le pasa a la hermana, lo que pasa en la iglesia. Si ya esos ya no son asuntos que nos van a ayudar. Ahorita es tiempo de cerrar toda puerta en el del oído, cerrar toda puerta en lo que estamos mirando, y solamente, hermanos, enfocarnos en que estemos bien conscientes y el día se nos está acercando, y caer en cuenta que no estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, porque pensamos que estamos amando a Dios, pero ya no sabemos ni para dónde. Por eso Jesús mismo dijo: va a haber un ataque, porque la maldad se va a multiplicar a tal grado que va a venir a atacar el amor. Dios es Dios. Y por eso miramos en todo, hermanos, quitando, amén, las cosas que nos hablan de Dios, el matrimonio instituido por Dios, quitado. Va a llegar el momento que ya no va a existir el matrimonio entre hombre y mujer, sino que ahora el matrimonio va a ser legal. Ya es legal, pero se va a mirar con más claridad de que van a ser puros matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer, y desaparece el matrimonio como Dios lo instituyó. Y tú acuérdate cuando tú lo veas. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, con los varones? ¿Qué va a suceder? Va a venir un ataque, porque van a desaparecer a los hombres, y van a desaparecer a las mujeres, y van a quedar puro esos habitantes, homosexual y lesbiana. Porque ese es, amén, lo que el anticristo es, lo que va a venir a gobernar. Y tú y yo, amén, yo como mujer, ustedes como varones, algo tiene que pasar, porque no vamos a quedar en manos de este asqueroso, amén, sistema, nuevo orden mundial. Entonces, lo que yo espero, que no me toquen mi ida, mi salida. Pero para ello no va a ser gratis quedarme, amén, sucia, sin meterme de lleno a lo que Dios me está diciendo, a limpiarme para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, para poder decir: nadie me toca, me voy. Porque aquí no va a contar que ores horas y horas, que sepas mucha palabra y la traigas toda metida en tu corazón, pero ahí está guardada, ahí está retenida. Y cada uno de nosotros tenemos que sacar esa palabra. Amén. Por eso mi Dios instituyó 5 dones ministeriales. Tú lo puedes leer en Efesios 4:11. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Él no los puso nomás para que estén aquí en la tierra, nomás los puso un poco en un propósito. Y hace unos días el Espíritu Santo me explicó Efesios 4:11 y el versículo 12. Y me dijo: esos 5 dones ministeriales fueron establecidos y fueron puestos aquí en la tierra con el fin de perfeccionar santos para el final de la etapa que le tocó vivir a la iglesia aquí en esta tierra. ¿Y sabes cuáles son los santos? Somos nosotros. Y a ellos los pusieron para edificar, para prepararnos, para enseñarnos, para que luego nosotros salgamos y ayudemos a los nuevos que empiecen a llegar. Aleluya. Nosotros no estamos para que cuando llegan los nuevos, ponerles el pie. Nosotros estamos para venirnos a sentar aquí y que los santos, amén, aquí en nuestro caso, que es nuestro pastor y maestro, 2, amén, de esos 5 dones ministeriales que Él tiene para edificarnos a ti, a mí, para aprender, amén, para salir de lo que no nos ha dejado avanzar y ayudar a los nuevos que llegan. Eso es cumplimiento para terminar la iglesia como Dios dijo. Porque tuvo un inicio la iglesia y fue con el Espíritu Santo la dirección a todo lo que se da. Ahora, en este tiempo, la iglesia necesita al Espíritu Santo para la última etapa, para presentarnos allá arriba. Y si tú no estás preparado por el Espíritu Santo, entonces, mi hermano, así nomás porque tú un día recibiste a Cristo como tu Salvador, ¿crees que te vas? No te vas. Y muchos creen que porque ya recibieron a Cristo como su Salvador, el día que suene la trompeta, todos vámonos, vámonos, vámonos. Entonces dice la palabra de Dios que en aquel día estemos listos para que no salgamos avergonzados. Y está hablando de cuando estemos presentes en el juicio de los redimidos. Muchos van a ser regresados. Entonces la iglesia necesita ahorita empezar a entender a quién yo amo. A quién verdaderamente yo amo. Y hazte un examen, no nomás digas a Dios, sino amar a Dios. Yo desde cuándo me hubiera largado de la iglesia y de las cosas de Dios. Y puedes estar aquí en la iglesia, pero siendo problema. Puedes estar en tu trabajo y siendo cristiano, pero eres un problema. Amén. Entonces, si causamos problemas, hermanos, en lugar de bendición, ahí debe de entrarnos esa pregunta y bien, amén, profundo: ¿a quién yo estoy amando? Porque el que tú amas, si es Dios, te manda a mantener unidad, te manda a tener armonía, te manda a tener paz, te manda a tener ahí paz. Y aunque tú digas, aunque haya guerra, pero ahí hay un hombre de fe, una mujer de fe, que está produciendo paz aunque haya guerra, aunque haya gente rara ahí, para que al rato no vayas a andar tú con el caminado medio curro. Amén.
Y si yo te llegara a detectar, amén, ahí, porque los detecto, pero así rápido, amén, con un palo te voy a enderezar. Aleluya. ¿Me explico? No es nomás decir, tengo la palabra, gloria a Dios, hay que dar. Por eso dijo, hazme saber. Vuelvan, por favor, me ponen otra vez Cantares 1:7 y no salgo de ahí, pero no importa. Dice la palabra de Dios, Cantares 1:7. Y dijo entonces, hazme saber, oh tú, a quién está amando mi alma. Y luego miren lo que dice el siguiente versículo. ¿Dónde apacientas? Perdón, el mismo 7, quise decir el siguiente renglón. ¿Dónde apacientas y dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde alimentas? Vean, cuando uno ya no sabe a quién ama, ya no sabe, amén, dónde se está alimentando. Esto pudiera aplicarse, hermanos, en lo que tú y yo antes hacíamos para Dios. Ha habido una atadura para alabar a Dios, hermanos. Y quizás antes, al principio, tú, amén, te abrías y empezabas a alabar a Dios. Hasta venía un cántico, amén, espiritual, y los era para tu Señor. Te desbordabas, amén, ante Él, levantabas tus manos. A lo mejor ponías himnos, amén, y los danzabas ahí en tu casa. Y todo eso se fue apagando. Ya ni siquiera eso quedó ahí, nada más como cenizas. Y sin darte cuenta que eso fue lo que Dios puso en ti y en mí para Él recibir esa alabanza de tu parte y de mi parte. Y esta iglesia pregunta: dime ahora, ¿dónde te encuentro a punto de mediodía para que me vuelvas a reanimar, me vuelvas otra vez a levantar como yo te adoraba a ti antes? Como yo te componía aquellos cánticos. Por eso ya no hay cánticos, hermanos, espirituales, que salen del corazón, puros aprendidos, puros terrenales, no espirituales. Y lo que Dios quiere es que todo sea espiritual, recibiéndolo de Él, revelación de Él. Esos cánticos, amén, de Él, que todo sea de Él. Para que no se sube el orgullo de nosotros. Yo lo compuse. Yo dije esa frase y ahora me la copiaron. Pero de mí salió y hasta puños quieren darse. Cuando Dios dijo, yo ni lo siquiera ni lo he oído. Porque Él no oye lo carnal. Él es tu espíritu. Entonces, esta iglesia le dice, quiero volver otra vez, y dime, ¿dónde te puedo encontrar a mediodía? Esa hora de mediodía es donde yo te amaba. Esa hora de mediodía era donde yo expresaba todo lo que yo traía. Pero como perdí a quien estoy amando, ahora hasta ya no sé en dónde te puedo encontrar. ¿Qué es lo que hacías en tu momento de intimidad con Dios, con nuestro Padre, y hace mucho tiempo lo dejaste de hacer? ¿Por qué Dios está hablando esto? Porque hemos estado oyendo que es tiempo de poner a orar. Oímos a nuestro pastor que él dice todo el tiempo que él ora en el Espíritu y ora en español, en inglés y todo eso. Y él nos dice, es tiempo de orar. Tomen un tiempo para orar, tomen un tiempo para estudiar la palabra, tomen un tiempo para oír de Dios, y tomen un tiempo. Y saben que muchos no lo pueden hacer porque necesitan volver a preguntar, ¿dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te puedo encontrar? Y quizás a uno les va a decir, me vas a encontrar cuando dejes el celular. Quizás a uno les va a decir cuando dejes de andar en la calle sin tener que andar haciendo nada. Quizás a otro les va a decir cuando dejes de estar oyendo lo que no debes de oír. Por eso los santos que son edificados con alguno de los 5 dones ministeriales, esos santos son los que están apartados para un uso especial. Esos santos son los que dejaron un rato el teléfono. Esos santos son los que empiezan a santificarse y guardar sus oídos para no estar oyendo mugrero. Esos santos son los que deciden congregarse y venir a congregarse sabiendo que vienen por un rema que se van a llevar a casa para ponerlo en acción en donde quiera que estemos. Porque nos va a hacer falta. Y muchas veces decimos: es que el Espíritu Santo me va a recordar y me va a decir lo que yo tengo que hablar en el momento en que sea atacada o en el momento en que tengamos que tomar una decisión. Yo te voy a decir algo, y no es porque yo esté hablándolo. Oye bien esto: el Espíritu Santo, amén, es el que está poniendo esto en mí ahorita. Que va a llegar un momento y va a ser un tiempo de hoy en adelante en que vamos a tener que tomar muchas decisiones. Muchas decisiones. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que se está viendo ya y lo que sigue va a ser de puras decisiones que tú y yo vamos a tomar. ¿Aceptamos eso o continuamos con Dios? Y no estés esperando que el Espíritu Santo, sin que tú estés de verdad consagrado a Dios, te va a decir qué decisión tú tomes. Porque si dentro de ti, escucha esto, es lo que yo estoy percibiendo ahorita. Porque muy dentro de ti estás pensando que Dios va a entender malas decisiones de tu parte. Y desde ahorita Él nos está diciendo: Dios no va a aceptar ninguna mala decisión tuya. Porque para Él, lo escucho fuerte que me está diciendo, para Dios, para el Padre, solamente hay de dos decisiones: la que tú digas sí y la que tú digas no. Esas son las decisiones que están aquí en la palabra. No las recibo y sigo con Dios. Acepto lo que dice la palabra hasta el final. Y dice el Espíritu de Dios: no tenga solamente mi palabra en recuerdos, porque pueden venir a tu pensamiento pasajes que tú traes grabados en tu mente, aprendido solamente, pero no con revelación del corazón, donde tú miraste a través de mi palabra, donde yo saqué adelante a hombres y mujeres que no se doblaron ni cayeron en temor, dice el Espíritu Santo, pero eran hombres determinados, hombres que sabían que hasta el final iban a ver la promesa manifestada de Él. Y eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia: tener en su corazón de verdad que hasta el final Él va a responderte, ahorita y hasta el final, por más peligro que haya. Aleluya. Hermanos, ¿dónde dejaste lo que te fortalecía, lo que te levantaba? La iglesia lo pidió y dijo: yo quiero saber dónde. ¿Dónde me puedes volver a alimentar? ¿Dónde me puedo volver a recuperar?
esa iglesia, estudia el libro de Cantares y te vas a dar cuenta que esa iglesia amaba al amado, hermanos, amén. Y le decía, ahora sí, yo quiero recibir y yo quiero tener y yo quiero recibir. Y venía el amado con todo su corazón y decía, aquí le traigo, amén, a la iglesia lo que pidió. Y dice que le venía y le traía mirra, le traía aceite, le traía, que representan cinco cosas ahí, y son los cinco dones ministeriales. Y la iglesia acostada en la cama, y él diciéndole, ábreme, aquí estoy, tú me llamaste y aquí estoy para, mira, traigo aquí lo que tú necesitas. Y la respuesta de la iglesia, ¿cómo me he de levantar si ya me desvestí? ¿Cómo me he de ensuciar los pies si ya me los lavé? Y cuando ella creyó que el amado estaba afuera ahí en la puerta esperándola, le dejó una seña. Ya se había ido. Y nosotros necesitamos reaccionar, de volver a empezar lo que antes hacíamos y que estábamos bien entregados con Dios, hermanos. Pero es no nomás momentáneo, es para siempre, hasta el día que tú escuchemos, suban acá. Y muchos nada más toman decisiones momentáneas y luego se descalzan, se quitan la vestimenta y andan desnudos, y desnudos vienen a la iglesia espiritualmente. Desnudos espiritualmente. Ya no llegan con fe. Todo les cae pesado. Todo es insulto. Todo es esto. Todo es lo otro. Y empiezan, amén, en lugar de acercarse, más se alejan. Cuando ahorita ya no es tiempo. Entonces, el desvestirnos es peligroso. Porque en la palabra de Dios en Apocalipsis dice que nosotros tenemos que lavar nuestras vestimentas, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino limpio, amén, con esa ropa con que Él nos vistió. Y vestimentas quiere decir conducta, carácter y estilo de vida. No son trapos blancos, son conducta, carácter y estilo de vida. Cuando una persona ya no sabe que está amando a Dios, su conducta ya es otra, su carácter ya es otra y su estilo de vida ya es otra. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro cuando negó a Jesús? Negó a Jesús, mis hermanos, ya su conducta era otra, ya su carácter era otro y su estilo de vida era otro. Cuando había tenido revelación por el Padre y que le había mostrado quién era Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Y después lo vemos con una conducta de negación, un carácter, hermanos, amén, y un estilo de vida totalmente diferente, que hasta renegó tres veces, maldijo y renegó. La primera maldijo nomás y después le fue anexando otra cosa y otra cosa. Cuando nosotros empezamos a tener una mala conducta, se va a reflejar en el carácter y en el estilo de vida. Y muchas veces queremos aparentar, yo ando muy bien en las cosas de Dios, yo ando muy bien. Por eso esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo, dime, hazme recordar a quién yo estoy amando. ¿A quién yo me estoy dirigiendo? Para volver otra vez, hermanos, a empezar. Porque no es pecado empezar otra vez. Y nadie nos juzga por empezar otra vez. Tenemos que, para que esto cambie nuestra conducta, nuestro carácter y nuestro estilo de vida. Por eso es tan importante comer el cordero, pero convertirnos en cordero, para que nuestra conducta cambie, nuestro carácter cambie y nuestro estilo de vida cambie, y sea como la conducta, el carácter y el estilo de vida del cordero, mi Señor Jesucristo. Por eso necesitamos. Amén. Sigue diciendo, pues dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Diciendo, si yo digo que te amo, ¿por qué estoy viviendo como estoy?
¿Por qué ando sin paz? ¿Por qué no tengo amor? ¿Por qué no vivo como Dios dice en su palabra que yo debo de estar? Porque mi vida es un infierno. Porque mi vida sigue amargada. Porque mi vida sigue frustrada. Porque mi vida está así, sin visión, sin planes. Era lo que estaba diciendo la iglesia. Si yo, dijo, sé el alimento que tú traes y por qué yo estoy así. ¿Por qué estoy así? Y a nosotros, iglesia, ¿por qué estamos así? No dice la palabra de Dios que debemos estar en paz, en unidad, en armonía, en felicidad, en gozo. ¿Y por qué no, hermanos? Porque nos hace volver a ir a preguntar, por favor, hazme saber a quién yo digo que amo. Y no darnos flojera, hermanos, sino tomar un tiempo y ahí empezar a quién yo estoy amando. Y amar a Dios no es nada más besos, corazones. Dile, mijito, tú amas a Dios, mijito. Sí, yo amo a Dios. Y así hay gente grande ya en el cuerpo de Cristo que se conforman con eso, nomás como el niño, decir yo amo a Dios. Pero las actitudes, aleluya, conducta y estilo de vida. Amén. Y la conducta de los hijos de Dios tiene que cambiar bastante. Porque ahorita en este tiempo ya no se sabe si son de Cristo o son de Belial. Amén. Porque tienen el mismo comportamiento. Y si tú te fijas, cuando está hablando del gran pastor, que es mi Señor Jesucristo, hizo separación: cabritas y ovejas. Porque las cabritas revueltas con las ovejas van a ser un desastre. Entonces pudieras traer una cabrita en tu pensamiento, que anda salto y salto y salto, y tu corazón quiere agradar a Dios, pero no se puede, porque es más el ruidajo que trae la cabra en tu mente. Entonces necesitamos, porque no nos podemos quedar así. Con esto voy a cerrar. Y ahí lo traigo, pero por el causa del tiempo no lo voy a leer. Pero hablando de Jacob, el día que Jacob, hermanos, supo, ¿sí? Amén. Vamos a ir ahí con la palabra de Dios. En Génesis capítulo 37. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 37, en el versículo 31. Voy a leer 5, amén, hasta el 35. Hablando cuando ya los hermanos, amén, de José se lo llevaron, luego lo vendieron y no sabían cómo llegar a la casa de su papá a decirle que no venían ya José con ellos. Ellos, amén, por influencia del diablo. Y que ellos tomaron esa idea, porque el diablo no te va a obligar a hacer lo que él quiere. Tú lo vas a recibir o lo vas a rechazar, igual que yo. Pero ellos lo recibieron por querer justificar lo malo que hicieron con su hermano José. Entonces, hermanos, aquí quiero que veas algo. Y dice la palabra de Dios ahí. Entonces dice, tomaron, estoy en el 31, versículo 31 del capítulo 37 de Génesis. Entonces dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de, la, de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Verso 32. Y amén. O lo voy a leer acá. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Te fijas que la mente de Jacob inmediatamente hizo viva la imagen de lo que él no vio. En ese momento algo pasó en Jacob. Vino un cambio en su conducta, en su carácter y en su estilo de vida. Si me siguen poniendo, amén. Pues gracias. En el versículo 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio. Cilicio representa tristeza y amargura. Tristeza y amargura cambian la conducta, el carácter y el estilo de vida. Y dice: puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Esa palabra Seol es infierno. Entonces lo que él estaba diciendo: yo no quiero consuelo más, yo voy a bajarme y voy a vivir en el infierno. No espero a morirse, porque una persona que cambia conducta, carácter y estilo de vida, su vida se convierte en un infierno. Siguen viviendo, siguen respirando, siguen comiendo, siguen, amén, pero están viviendo un infierno. ¿Qué infierno estás viviendo? ¿Qué infierno es a donde te ha llevado tu conducta, carácter y estilo de vida? Porque la conducta, carácter y estilo de vida que Dios nos dice aquí en la palabra que tú y yo debemos de tener es vivir en la bendición de Dios. Entonces, ¿qué infierno estás viviendo? Él dijo: voy a bajar hasta el Seol y no quiero recibir consuelo. Para ti, para mí ahorita, ¿quién es el consolador? Espíritu Santo. Y muchos por el infierno que están viviendo, por su conducta, carácter y estilo de vida, amén, no quieren el consuelo del Espíritu Santo, que lo está dando a través de la palabra, por uno de los 5 dones ministeriales que se fueron puestos para la edificación de los santos. Los santos no quieren consuelo. Los santos no quieren salir de esa vida de infierno. Y en lugar de salir, lo que dicen es que es Él el que me ha hecho la vida de cuadritos. Es Él el que me ha hecho pasar malos momentos. No mi hermana, no mi hermano. Es tiempo de salir de ese infierno y recibir el consuelo que el Espíritu Santo trae a través de la palabra. Porque no puedes quedarte en ese infierno. Infierno es el que está programado para que se venga toda esta situación que es en el mundo entero. Un infierno para los niños, un infierno para los matrimonios, un infierno de ataque para los hombres y un infierno de ataque para las mujeres, hermanos. Y ahorita ya teniendo un infierno por no ser consolados. Necesitamos reaccionar. Necesitamos comernos el cordero, pero dejar que nos convierta en algo. Ese cordero, algo tiene que pasar en nosotros. Amén. Amén. Algo tiene que suceder en el nombre de Jesús. Algo tiene que pasar. Por favor, ya
me ponen Génesis 47, quiero terminar esto de Jacob, no lo puedo dejar así nada más, que se metió a vivir una vida de infierno, sino que vamos a mirar que él mismo con su propia boca se lo dijo a Faraón. Él siguió vivo, él seguía mirando a sus demás hijos, sus nietos, pero estaba en un infierno, no estaba, amén, disfrutando. Y muchas veces tú puedes tener todo, pero no lo disfrutas, pero no lo vives. Amén. Puedes decir, yo tengo esto, lo otro y esto y tantas cosas, pero ¿de qué si no lo estás disfrutando? Por el infierno que traes en tu mente y el infierno que vives en tu casa, en el matrimonio, con tus hijos. Cuando es infierno, lo puedes en segundos transformarlo, que cambie eso. Si tú quieres el consuelo y dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Génesis 47, por favor, versículo 8 y versículo 9 es donde voy a concluir ahorita. Y miren, cuando ya, amén, José se dio a conocer a sus hermanos y mandaron por Jacob, y llega Jacob. Y miren, esto fue cuando llega allá. Y dice, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Quién puede decir, hermanos, que 130 años sean pocos y malos? Alguien que no los disfrutó a causa del infierno donde él se metió. Y él dijo: he vivido 130, pero han sido pocos y malos. Y tú y yo pudiéramos decir: tengo en esta palabra que he conocido tanto tiempo, pero no han sido, amén, como Dios dice que debe de estar mi vida. Amén. No han sido, la palabra de Dios dice que es para que yo esté en salud, y no ha sido. Él ha dicho para que yo esté prosperada, y no ha sido así. Él ha dicho para que yo esté en paz, y tampoco he estado en paz. Él ha dicho para que tú seas feliz, y no he sido feliz. Tengo la palabra, pero no soy feliz. Tengo a Cristo, pero no soy feliz. Así estaba Jacob. Y Faraón, yo me imagino que le ha de haber dicho: ¿y por qué? Si son 130 años, has vivido una larga vida, 130. Y yo me imagino a Jacob diciéndole: los viví así porque este hombre que tú ves aquí, que es mi hijo José, yo lo daba por muerto. Yo lo daba por muerto y yo creí que él ya no estaba, y ahora vengo y me lo encuentro. Y vean en la condición que se encontró a José, gobernante.
Aleluya.
Con anillo en mano. Eso representa autoridad de lo que él decida se hacía. Y un señor muriéndose allá en casa, afligido, y un hombre, amén, siendo usado por Dios, porque eran 7 años, amén, de hambre que iba a haber, y Dios lo usó. Eso por la mente de Jacob no le pasaba. Y lo que le pasó, su hijo destrozado por una mala fiera, puro negativo. Así es lo que está pasando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo en general, que en lugar de estar viendo las bendiciones de Dios, cómo está trabajando, amén, cómo trabaja el crecimiento de un bebé en el vientre de la madre, los hijos de Dios pensando puro negativo. Puro negativo ves en tus hijos, Y yo oro y oro y oro y nada pasa, lo contrario, yo veo más mal. Estás como Jacob en el infierno y necesitas salir de ese infierno y darte cuenta lo que Dios ha estado haciendo, amén. Sin que tú lo veas, sin que yo lo vea, amén. Pero Él está haciendo algo poderoso. Y cuando llega Jacob, dijo: si está hasta gobernante. Lo miró, amén, bien arreglado. Lo miró, amén, con collares que le puso Faraón. ¿Sabes tú lo que representa un collar espiritual? Como los collares que habla en la iglesia de los cantares. El collar, el adorno en el cuello. Amén. En primer lugar, el cuello representa resistencia, que no nos doblamos. Por eso el libro de los cantares, casi mucha gente no los lee, porque creen, yo creo que son, que es un libro medio raro, porque habla, amén, de la mujer, los pechos, la boca, el cuello, mejillas y todo, y creen, lo relacionan como si fuera un libro medio raro. Pero todo eso está hablando en lo espiritual. Y cuando Él habla de cuello, está hablando en lo espiritual, que Él puso eso para que tú te lo veas cada vez que estás en el espejo y no nomás digas: qué feo cuello, apenas si me salió tantito así, y otros de jirafa hasta arriba. Pero no es eso, amén. Lo que está hablando en lo espiritual es que cuando tú te ves en el espejo, en lugar de maldecirte, amén, en lugar de ponerte sobrenombres y estar amargada o acomplejada o acomplejado por el cuello que tienes, Dios te está gritando y te está diciendo: ese cuello que te estás mirando, te está diciendo que yo lo puse para que no te rindas. Por eso dijo que algo le pasó a ese cuello, Isaías 10:27, y dijo ahí, dijo: yo pudrí con la unción la carga que te oprimía ahí en esa parte, amén, donde te doblaba. Isaías 10:27, te quité la carga, dijo. Y luego le dice a la iglesia ahí en Cantares: y te adorné con un collar. Y ese collar es un símbolo de propiedad, queriendo decir: te ves el cuello, no te rindes. ¿Por qué? Porque tú tienes, tú perteneces a alguien, y ese al que tú le perteneces muy pronto viene por ti.
¡Aleluya!
Mis bendecidos hermanos, amén. Oye, escucha, y te dejo con esto. Pregunta: hazme saber a quien ama mi alma y sal del infierno que estés viviendo, y encuéntrate con José, gobernante. Encuéntrate con ese problema, amén, que se transformó en algo para tu bendición. El diablo quería que tú te, doblaras ante el problema, lloraras todos los días como lo lloró, lloraba Jacob. Pero que ese problema tú, permaneciendo y permaneciendo y permaneciendo, hermanos, amén, pero haciendo las cosas como Dios quiere, te encuentres ese problema que tú decías que era, y digas tú: wow, qué tremendo trabajo hizo mi Señor. Pero sal del infierno, porque si estás viviendo un infierno es porque tú, como Jacob, decidieron meterse solitos a ese Seol. Estamos viviendo la última hora de los últimos días del último tiempo. Levantémonos. Resucitemos. ¿Qué necesitas? Que Dios te resucite. Necesitas que sean resucitadas tus fuerzas. Necesitas que sean resucitadas, amén, resucitada confianza, paz. ¿Qué es lo que necesitas? Porque Dios resucita. Job fue resucitado. Y salieron unas palabras tremendas de la boca de ese hombre cuando dijo: al olor del agua el árbol cortado vuelve a resucitar. Y ese árbol era Job. Estaba seco, estaba con lepra, enfermo, estaba ruin, estaba pasando por una situación de familia donde habían muerto todos y la esposa se burlaba de él. Era el cherito que tenía el pastel. Amén. Pero aquel hombre dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, cuando me planté como árbol, pude mirar y enfoqué mi mirada y supe quién era Jehová. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están mirando. Amén. Y ya me callo porque si no voy a seguir. Bendiciones en el nombre de Jesús.
El micrófono, gracias, lo apaga la hermana Gisela. Es que me la pasé bien a gusto porque estos dos días estuve sentado y ahora también. Pero tengo una semana bien ocupada y dije, qué gusto me la he pasado. Y he recibido y me he sentado y hemos oído y así. Amén. Gloria a Dios. Ok, predicó la hermana Mireya, entonces le voy a dar un tiempo a la hermana Gisela para que ella reciba las ofrendas. ¿Sí? O sea, como predicó una mujer, le voy a dejar. No es que sea machista, ¿eh? Antes de que me acusen. No, nada más. De hecho, fue idea de él, así que. Le tiene que explicar que es el cherito del pastel. Así como yo le digo a él, porque a veces me dice, ¿qué no me entiendes, Ignacio? No, le digo, le tengo que volver a explicar. Entonces, es una fruta así, una. La cherry, ajá, sí, para que vaya, sí, la cerecita que va ahí, ¿eh? Así es, gloria a Dios. Ajá, gloria a Dios, gracias, Señor. Iba a decir algo, pero no, luego, es el tiempo. Ok, ¿dónde está? Oh, hermana Gisela, aquí arriba, donde usted quiera. Sí, no, pues si quiere subir ahí arriba mejor, como usted quiera. Conchale, vale, tenés paz, Gisela, tenés paz.
Okay. Gloria al Señor. Damos gloria y honra a Dios por la palabra que recibimos. Amén. Pero el dar es la forma más grande de adoración y de obediencia. Al igual que la adoración, la alabanza y la administración de la palabra, el dar es parte fundamental dentro de la adoración a Dios. Amén. Y obediencia. Porque obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Podrá decir el diezmo, la ofrenda, la semilla, como usted lo quiera llamar. Eso no es para este tiempo. Muchos dicen de esa forma. No es ni del nuevo ni del viejo. Es de la eternidad. Fue instituido antes de que la ley fuese escrita. Amén. Y entonces el diezmo es parte fundamental dentro de la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda te permite que Dios te bendiga. Hay veces, nosotros vemos en lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, que habla de las bendiciones y habla de las maldiciones. Y una parte de las maldiciones, dice la Biblia en Deuteronomio 28, que dice que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla en práctica, si no oyeres, amén, dice que las maldiciones acontecerá que si no oyeres, es el 14, si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla en práctica, amén, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te instimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y no es que solamente van a venir las maldiciones, sino que te van a alcanzar cuando no cumplimos lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero cuando vamos a lo que dice el profeta Malaquías, cuando ellos cínicamente ellos decían, ¿y en qué te hemos robado? O sea, cínicamente, ay, pero ¿en qué te hemos robado? Y le dice, pues en vuestros diezmos y tus ofrendas y las ofrendas, que traigamos los diezmos al alfolí y haya bendición sobre nuestras vidas. Pero una de las maldiciones de la que hablaba el Deuteronomio dice que el cielo se pondrá de bronce y la tierra de hierro. Pero Malaquías habla de que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, dice que probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones. Y no solamente bendiciones, sino hasta que sobreabunden. Dios no nos quiere solamente con un poquito, nos quiere dar bastante. Pero nosotros dice, por eso dice, probadme en esto, dice el Señor, probadme. Vamos a probar a Dios, vamos a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice y nosotros vamos a ver que las bendiciones nos van a alcanzar y van a ser sobreabundantes, amén. ¿Por qué? Porque al nosotros ofrendar, diezmar, sembrar, yo puedo decirle que cuando yo recibí al Señor, me hablaban de que tenía que traer mis diezmos y yo traía mis diezmos. Pero cuando decía ofrendar, echaba un bolívar en la ofrenda como si fuera una limosna que yo le estuviera dando a Dios. Cuando me caso con él, él me dice, no es así, tú tienes que ofrendar. Así como diezmas, así también tienes que ofrendar. Y él venía una palabra de fe, había aprendido la palabra de fe y había aprendido de las leyes de siembra y cosecha, lo que enseñaba el hermano Ora Robert. Entonces, es cuando se te abre así el entendimiento y tú dices, sí, en verdad es así. Si yo quiero que Dios me bendiga, yo voy a cumplir lo que la palabra de Dios me dice. No es que me están obligando, no es que me están poniendo un revólver. Nosotros tenemos un pastor allá en el Zulia, que él pinta cuadros. Él hace cuadros y él vende. Y dice que una vez un pastor lo contrató para que en su iglesia colocara un mural con un Cristo, con la imagen de un Cristo con las manos hacia arriba. Y a Cristo y con una pistola. Y entonces él decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, a Cristo con las manos arriba y a un hombre con una pistola. Entonces decía, que colocara abajo y dice, ¿robará el hombre a Dios? Y entonces nosotros nos pudimos reír, ¿no? Porque es algo que se ve como ilógico, pero muchas veces nosotros le impedimos a Dios que nos bendiga cuando dejamos de diezmar y ofrendar. Y eso es lo que nos abre las ventanas de los cielos. Lo que dice, por eso dice que reprenderé. Nos podemos cansar y echar fuera. Fuera diablo en el nombre de Jesús, porque las finanzas y hablar, pero no van a venir si no cumplimos lo primero. Amén. Si no cumplimos lo primero, no vamos a recibir. Y no va. O sea, él dice que él mismo reprendería al devorador de nuestras vidas. Amén. De nuestra finanza. No nos esforcemos en estar reprendiendo, sino esforcémonos en sembrar y creerle a Dios por cosas grandes, abundantes. No estamos persiguiendo a nosotros como pastores a la iglesia, a que sea obligado. No. Te estamos dando la oportunidad de que tú seas bendecido y que la bendición que no añade tristeza venga sobre nuestras vidas. Y cuando viene la bendición a nuestras vidas, también da para el que padece necesidad, amén. Ayudar también a otro, porque la bendición va a fluir en nuestras vidas de gran manera que vamos a ser de bendición para los que están alrededor nuestro, amén. Usted tome su ofrenda y agradezca a Dios y levántela y alabe a Dios, así como alaba a Dios y adora a Dios en la adoración y cuando hay la prédica y dice, gloria a Dios, amén, así es, habla Jesús, que se regocija, regocíese también cuando usted siembra en el Señor. El hermano Copeland decía, nos enseñaba que hubo una oportunidad que a un hombre, su niña se cayó en la piscina, en la alberca, no sé cómo le dicen ustedes, y la niña muere. no sé cómo se llama. Él solamente dijo, y no recuerdo el nombre, pero sí me llamó mucho la atención, porque dice que cuando él la sacó, él lo que hizo fue reclamar los beneficios del diezmador. Y esa niña revivió. O sea que hay poder. Hay poder cuando nosotros sembramos, porque nosotros podemos ver que Dios reprende al devorador. Amén. Entonces damos gracias a Dios. Amén. Y adore y glorifique a Dios cuando siembra. No se sienta que está siendo perseguido o que le están quitando el dinero. Porque el dinero lo usamos para hacer la obra de Dios. Y aquí tenemos la televisión, la radio, y eso no se paga así por... Eso se paga con dinero. Amén. Y damos gracias al Señor que entre nosotros no es así. Aquí somos diezmadores, somos sembradores, ofrendamos y adoramos a Dios con alegría. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Ponte de pie.
A ver. No le da gracias a Dios que tenemos mujeres santas aquí. La que predicó es una mujer santa, la que acaba de hablar es una mujer santa de Dios. La que anda en los moches es una mujer santa. Tenemos mujeres santas aquí. Amén. Gloria a Dios. Ay, póngalo ahí. Gracias, Padre. Vamos para explicar eso. Eso fue la nieta de Mark Barclay. O sea, el hermano Copeland estaba platicando lo que había pasado con la nieta de Mark Barclay. Amén. Eso pasó unos años atrás. Ya, yo creo que la niña esa, ya es una mujer, tiene como unos 20 años. Unos 18, algo así. Es hija de su hija. Mark Barclay tiene dos hijos. Un hombre y un varón. Es hija de su hija, se llama Dawn. Y estaban en un barbecue y la niña se cayó y se enredó con por donde sale el agua, el filtro del agua, se le enredó el pelo y no salí. Cuando se dieron cuenta, su papá la sacó, el yerno de Mark Barclay, pero estaba muerta. Y le empezaba a resucitar y estaba muerta. Y le llamaron a la ambulancia, pero la niña venía muerta. Y entonces Mark Barclay, el Espíritu de Dios le recordó y dijo: clamo mis derechos y los derechos de esta familia de diezmador en el nombre de Jesucristo. Y la niña revolvió. Amén. Así hubiera sido un ladrón. Así es. ¿Cuál es el derecho de diezmador? Gracias, Padre. Amén.
Amén. Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? La palabra de Dios dice que Dios ama a aquel que da ¿con qué? Con tristeza. Con alegría. Amén. Así que regocíjate cuando sembramos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Hoy te adoramos y hoy te cantamos, y a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti.
Padre, en el nombre de Jesús, yo desato el poder tuyo, Señor, que trae manifestación sobre cada una de estas semillas, Padre. Y yo declaro en el nombre de Cristo que se cumple tu palabra, Señor, de lo que tú nos dijiste, que el que cree no es avergonzado. Y yo desato ese poder de manifestación en el nombre de Cristo. Y todos nosotros decimos, creemos y recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El martes, salúdense unos con otros, sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.